Y bueno, yo creo que en tu descripción iría parte de mi respuesta, ¿no? Porque en algún punto yo lo que percibo es que hay lo que se denomina una doble vara para enfocar en el tema tierras, ¿sí? Cuando uno dice hay conflicto de tierras, digamos, si uno lo agarran desprevenido, desprevenida, y dice hay un conflicto de tierras terrible en la Patagonia, y hace el ejercicio que hacemos muchas veces, pues, a ver, ¿qué está pasando con esto? Y googlea, lo que se va a encontrar, que, digamos, en comparación y en dimensión, sobre todo, estamos hablando de algunas tierras, al menos los conflictos que aparecen en los medios, ¿no? Aparecen algunos centenares de hectáreas como mucho en algunas zonas, digamos, separadas, no son conflictos, están uno al lado del otro, y llama la atención la virulencia de la respuesta, en muchos casos la apelación a, digamos, a premisas racistas, a la discriminación, cuando en realidad si hubiera una verdadera preocupación por el tema de las tierras en la Patagonia, no de ninguna manera son estos grupos los que son, digamos, los responsables de tomar las millones y millones de hectáreas que existen en la Patagonia. Listo, no solo en el presente, que es cierto que hace unos años y unas décadas sobre todo hay un avance, y esto es lo que también genera esta problemática actual, pero también es un tema que tiene raigambre histórica, por cómo fue el reparto durante y después de la campaña del desierto, en la cual distintas leyes permitieron, digamos, que millones y millones de hectáreas pasaran en pocas manos. Y esto último, para cerrar la idea, es importante decirlo, no es una cuestión de opinión, sino de esto que se estoy diciendo es producto de la lectura de los documentos estatales, que bueno, ahora no se pueden consultar en pandemia, pero que cualquier persona, cualquier ciudadano puede ir a los archivos, y está documentada cómo fue esta entrega de tierras, con los nombres, con las cantidades de tierras, y en la mayoría predominan, y en muchísimos casos son capitalistas extranjeros. Y esas tierras, cuando pasa eso, no llegan a la tapa de los diarios. Llegan cuando un grupo, una familia, tiene un conflicto por una tierra, y me parece que esto es el puntapié inicial para hablar sobre el tema, ¿no?
En ese punto, yendo a la historia, Mariano, ¿cuánto cambiaría que el Estado Nacional, así como hizo con la última dictadura genocida, en cuánto cambiaría, en concreto, en la realidad, para los pueblos indígenas de todo el país, que son varias, más de 20 pueblos, ¿cuánto cambiaría que el Estado dijera nos hacemos cargo, reconocemos que hubo un genocidio con los pueblos indígenas? ¿Qué cambiaría?
Y yo creo que muchísimo. Algunos países lo han hecho. Por ejemplo, Australia lo ha hecho en el 2008. Lo ha hecho por lo que se conoce en Australia, por ejemplo, la idea de generación robada. Ustedes saben que en Australia, desde, digamos, la misma época de la colonización, hasta 1970, es decir, hasta hace no tanto tiempo, existía una ley que permitía que los niños y las niñas indígenas fueran apropiadas por órdenes religiosas y familias blancas, por decirlo de algún modo, para que vivieran y fueran educados en la civilización. Con lo cual, miles y miles de niños fueron, apropiados. Uh-huh. Esto es un hecho terrible en la historia australiana, y en el 2008 el Estado australiano implementó una... Perdón, hay un texto muy lindo que circula, que está el discurso, digamos, en los medios, como el primer ministro, ahora no me acuerdo el nombre, pidió perdón por esta generación robada. En la Argentina eso no está ni cerca de ser así, aunque hay dos cosas. El Estado no ha pedido perdón, sí hay un cambio que creo yo lo podemos empezar a ver, por supuesto, con lo que se denomina la primavera alfonsinista, la década del 80, y luego a partir de los contrafestejos por la conquista de América en 1992, algunos avances en el derecho y distintos sectores indígenas que, rompen con el discurso que venía siendo desde el siglo XIX y que se extiende hasta esta época, en la cual la conquista del desierto y el enfoque sobre la historia era, en términos coloquiales, si se me permite, hacerle la fiestita a la patria, ¿no? Es decir, qué suerte que el Estado avanzó y terminó con el problema del indio, que era salvaje, malonero, y entonces esas tierras que también eran apetecidas por Chile, por suerte las tenemos nosotros, y bueno, vivimos felices, llegaron los trenes, los capitales, los inmigrantes. O sea, ese relato sin fisuras y sin conflicto fue que por parte de, o gran parte de la sociedad civil empezó a cuestionar, a pedir o a, digamos, levantar las banderas de respeto a la diversidad cultural, que fue lo que después se plasmó en el día, en el 12 de octubre, cuando se cambió el sentido y se adquirió ese nombre. Desde el Estado no hay un perdón. Hay una colega que dice algo que a mí me parece muy interesante, que es que ¿cuándo termina un genocidio? Porque uno puede decir, bueno, lo que pasó en la dictadura, el terrorismo de Estado, por lo menos tiene fecha, si bien conocemos toda la historia, los avances con, digamos, el juicio de los comandantes, después los retrocesos con las leyes de impunidad, luego otra vez los avances, los juicios que todavía se están haciendo, uno supone que en el 83 terminó la dictadura. El nazismo tiene los juicios de Nuremberg, en los cuales las figuras fueron, digamos, al menos las cúpulas fueron juzgadas por los estados vencedores. Después hicieron algunos otros juicios, es cierto que eran un montón de nazis que no fueron juzgados, pero hay un cierre a esto. El problema que hay con esta temática es que el genocidio indígena, por supuesto que no se sigue perpetrando en la actualidad, pero las relaciones sociales que estableció, digamos, en lo material y en lo simbólico, no volvió atrás, ¿se entiende? Entonces como que no hay una fecha que uno diga, bueno, a partir de este momento, digamos, esto le pone un fin a este régimen. Incluso yo muchas veces sostengo que en muchos sectores, si vos haces, digamos, una crítica a Videla, por decirlo, ya que salió el tema de la dictadura, nadie va a sentirse que vos estás siendo anti-argentino, ¿no? O estás diciendo algo en contra del Estado argentino.
Claro.
Pero si vos empezás a discutir sobre el tema de cómo fue la conquista del desierto, hay ciertos sectores que sienten que lo que se está atacando es el ADN nuestro, lo que somos, nuestra columna vertebral.
Sí, y te agrego algo más, o te pregunto, sí, en realidad, porque muchas veces se agita el fantasma de la secesión, ¿no? Sí. Esto de los indios del sur se quieren quedar con la Patagonia y después se la venden a fulano o a mengano. Ese fantasma, ¿tiene asidero posible, digamos? ¿Tiene algún viso de realidad o no?
No, porque en realidad eso ya se hizo y ya se está haciendo. O sea, ya está la Patagonia siendo vendida a grandes capitales extranjeros. Hay investigaciones al respecto. Hay capitales desde Inglaterra, Francia, Italia, Qatar, ¿sí? Están invirtiendo, así como, digamos, de esa zona aparecen capitales en todas partes del mundo, han aparecido acá en la zona del Mascar y están involucrados en ese conflicto también. Y como tienen un poder muy, digamos, con el poder del dinero, digamos, son los que también dinamizan estas campañas. O sea que no hay ninguna posibilidad, en principio, porque, digamos, yo creo que tiene el mismo asidero de que de cuando salen estas cosas de que, por ejemplo, que Mendoza se quiere independizar de la Argentina, ¿no? Y uno dice, bueno, es verdad esto que circuló hace unos meses, que Mendoza, existe la posibilidad de que Mendoza se independice. Por ahí ustedes me responderían, bueno, habría que ver, porque en realidad si le preguntamos, esto fue la idea del gobernador, pero si preguntamos a la gente, te vas a encontrar con el 30% que te dice, y habría que pensarlo, otro 30% que te dice, buena idea, y por ahí otro 30% que te dice, yo ni loco, ¿qué están diciendo? Esto es una pavada infernal. Bueno, el pueblo mapuche tampoco tiene la misma opinión, lo que en muchos casos es consciente que, digamos, es un pueblo sin Estado, eso queda claro, que ha quedado por el proceso histórico, tanto en Chile como en Argentina, y como le ha pasado desde el pueblo kurdo a los gitanos, en, digamos, hasta 1948, una parte del pueblo judío, no tiene una, digamos, un Estado nacional que sea, digamos, que sea representante de ese pueblo. Ahora, una idea de que el pueblo mapuche quiere, digamos, hacer una secesión, no tiene ningún asidero, y además, digamos, en la conformación de los pueblos indígenas en la actualidad, más de la mitad, y me quedo corto, porque algunas personas dicen 2 de cada 3, viven en zonas urbanas, ¿no?
Claro.
Es decir, que están absolutamente integrados a... No es que los rurales no estén integrados, pero digo...
Sí, pero hay mucha más mixtura, digamos, en términos culturales, políticos y sociales que que si vivieran en la zona rural, digamos, ¿no?
Totalmente. El otro día hablaba con una... Entonces, cuando uno empieza a hacer las propias historias familiares, uno siente, yo me siento argentino, supongamos, depende para donde mire en mi familia, tengo 3, 4 o 5 generaciones y estamos cuestionando la argentinidad del pueblo mapuche, que tiene por ahí 20 o 30 acá. O sea que, digamos, es muy complejo y muy diverso. Lo que, digamos, muchas veces yo explico es, si bien uno puede tener, digamos, o ver que públicamente un grupo dice una cosa, como hay tanto también desconocimiento y tanto prejuicio dando vueltas, lo que pasa enseguida es decir, ah, bueno, ves, estos son los mapuches, el pueblo mapuche piensa así. Bueno, el pueblo mapuche es, digamos, son cientos de miles y no opinan todos exactamente igual, ¿no? Es como ver un argentino o que nos hicieran cargo a nosotros, no sé, por ejemplo, cuando uno mira la acción de ahora, ¿no? Porque el fútbol no está con hinchadas, ¿no? Pero a mí se me ocurrió esta analogía. Cuando vos ves una cancha de fútbol, ves a la Barra Brava cometiendo delitos, es como que dijeran, ven, estos son los argentinos, porque vos ves a un Barra Brava. No quiero comparar lo que está sucediendo, o sea, a los manifestantes pobres que le hice de comparación con los Barra Brava, pero digo, la analogía intenta trazar cómo se produce esta generalización, que es que, por, digamos, se toma un caso para hablar de todo un pueblo, ¿no? Y cuando eso mismo lo pensamos sobre nosotros, ese prejuicio se desarma, porque nadie, digamos, nosotros como argentinos, seguramente no nos sentimos identificados con un montón de acciones de otros argentinos. Así que esa idea de la secesión, no tiene ningún asidero.
¿Cuánto crees, digo, porque, y te invito a que me des tu opinión en esto, porque yo tengo mis dudas respecto, por ejemplo, de la Constitución del 94, que es una Constitución básicamente liberal, digamos, ¿no? Donde el Estado Nacional pierde el dominio de los recursos naturales, fundamentalmente a mano de las provincias, lo cual, en parte, digamos, genera la posibilidad de esta fragmentación, digamos, de soberanía que se produjo a partir de los 90. Y en esa misma Constitución liberal se le otorgan derechos de preexistencia a los pueblos originarios. ¿Cómo analizás ese proceso? Digo, ¿crees que tiene un doble fondo esa decisión del Estado argentino de darle carácter constitucional a la preexistencia de los pueblos originarios?
Sí, yo creo que, como bien explicaste vos, yo le veo tres características a esa incorporación. La primera, y eso está también bastante documentado, yo he trabajado no con ese tema específico, pero con otros de la época, y lo que está demostrado que, así como decía antes, a partir de los años 80 se da una ebullición social y, digamos, y una, ¿cómo? No sé si decirle, sí, la ebullición está bien, pero una proliferación, digamos, de reclamos de derechos que estaban, digamos, frenados. Cuando uno mira el largo plazo, no olvidemos que, digamos, la dictadura duró 8 años, pero después hubo antes un muy breve lapso, muy conflictivo, entre el 73 y el 76, y después tuvimos otros 7 años hacia atrás, con lo cual la Argentina, cuando llegó la democracia, digamos, en...
Sí, llevaba 20 años de no democracia.
Exactamente. Entonces, incluso en mi propia disciplina, la historia, toda la renovación, que fue en los años 60 y 70, llegó justamente a los años 80, para dar un ejemplo. Claro. Entonces, muchas de las cuestiones que se venían hablando en el mundo, y acciones de los 60 y los 70, organización indígena, se retoman en los años 80 y son las propias, o sea, el primer, entonces de las tres que dije, la primera es la movilización indígena que logra instalar en la agenda pública sus reclamos. Es así que en los primeros años de alfonsinismo, la ley 23.302 es la que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Entonces, la primera característica es la propia agencia indígena y el activismo indígena que logra instalar el tema. La segunda tiene que ver con algunos meandros, digamos, de la política local. En algunas entrevistas que algunos colegas han hecho, es, digamos, algunos referentes indígenas dicen que como que lograron colar el tema, digamos, cuando estaban discutiendo tantas cosas tan importantes, esto pareció como que era, bueno, un reconocimiento más, y, digamos, por ahí no se tomó verdadera dimensión de todo lo que implicaba. Dicho en una palabra, un referente, dice, si lo hubieran leído bien, en una de esas no lo hubieran aprobado, ¿no? Me dijo referente una vez. Uh-huh. Pero esto a su vez, el punto 2 tiene que ver con el punto 3, que es que no nos olvidemos, que y también con el punto 1 diría yo, que un montón de los, podríamos decir, ampliación de derechos que se incorporaron en el 94, fíjense ustedes que se incorporan también figuras de derechos internacionales, o sea, hay una mirada, porque la anterior constitución, había quedado, si se quiere, fuera de época, ¿no? No recogía los avances, por ejemplo, de lo que fue, todo el marco del derecho internacional de la segunda posguerra, ¿no?, mundial. Uh-huh. Entonces, yo creo que se juntan esas tres cuestiones. Una idea global de incorporar derechos y pactos internacionales, la coyuntura política que permitió ahí encontrar los resquicios para incorporar esta cuestión, y en esos resquicios el rol protagónico lo tuvo el activismo indígena, que venía cosechando, venía sembrando ya desde hace varias décadas, había quedado interrumpido como durante la dictadura, pero logró, colar esa cuestión.
Uh-huh. Quería preguntarte, Mariano, porque, un poco vos recién lo referías, ¿no? Esto de las distintas expresiones que tienen las luchas de los distintos pueblos. En este caso, ha ganado mucha prensa, sobre todo en el marco del gobierno anterior, en el cual se eligió un enemigo interno, que fue precisamente estas expresiones más resistentes o más radicalizadas del pueblo mapuche aquí en la Patagonia. Pero, ¿cuánto de esas expresiones más resistentes o más radicalizadas son, en definitiva, pasibles de generar algún logro para las demandas que tienen? Porque, ¿cómo se sale de esto, no? Porque, hay posiciones que parecen irreductibles, ¿no? Ellos dicen, esto es nuestro, y viene el Estado, una avanzada del Estado provincial del Río Negro, y dice, no, acá ustedes tienen que ir porque esto no es de ustedes. Y ahí no se ve mucho la salida.
Y mira, lamentablemente, no tengo problema en coincidir con vos, pero lamentablemente coincido. Uh-huh. Me parece que no, yo tampoco tengo las respuestas. Lo que sí me parece es, evidentemente, el enfoque que tenía el gobierno anterior de tensar la cuerda y verlos como delincuentes, ya lo vimos a lo largo de la historia argentina, y no lleva a nada, ¿no? Mucho menos inventar informes de inteligencia con esta idea de un grupo, ¿no? Como era esta idea de la RAM. Que acá permeó mucho, es muy interesante cómo se va, cómo se va contagiando ese temor, como si fuera una especie de grupo con mucho poder, de muchas personas, ¿no? Así que eso por un lado. Y en cuanto a la intransigencia de algunos grupos que pudiera existir en estos casos puntuales, yo creo que está magnificado y por otro lado, no es que lo quiera justificar, por supuesto que no, si es que cometen algún delito, tienen que, adecuarse y cumplir con la normativa, ¿no? Eso no cabe otra. Lo que sí yo pondría el foco es en la no criminalización y en lograr entender de dónde sale, como venimos hablando en la nota, de dónde sale ese reclamo, de por qué hay tanto enojo y el diálogo que se haga con, el gobierno nacional, creo que en este sentido me parece a mí, ¿no? Yo no estoy en el día a día, pero la idea de conformar una mesa, con distintos sectores, me parece que va mucho más en la línea de encontrar una posible solución que mandar a las fuerzas de seguridad a reprimir. Eso no tengo ninguna duda.
Seguro, lo que pasa es que después tenés expresiones de la de los sectores concentrados del territorio que dicen, no, vamos a manifestarnos y vamos con armas y palos a defender lo nuestro, y eso obliga, sin duda, a los estados, tanto provincial como nacional, a tomar postura, ¿no?
Seguro. La pregunta es qué magnitud tiene ese sector realmente, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Qué lugar tiene en esa mesa de negociación, si es que lo tiene o no se quiere sumar? ¿Qué poder tiene para unir fuerzas o sumar otros sectores? Porque estamos hablando de un pequeño grupo. Yo entiendo que el Estado no puede, supeditarse a lo que le diga un grupo. Yo lo que veo y lo que he visto en otros casos es que cuando, digamos, cuando hay diálogo y escuchás el reclamo, digamos, hay un abismo entre lo que me está explicando las notas de, no sé, de Claudio Andrade en Clarín o las de Infobae. O sea, hay un abismo entre lo que me está explicando, como si fuera un grupo, no sé, de guerrillero, terrorista, armado, contra. Cuando escucho los reclamos, yo, o sea, noto hay una disociación que es alarmante, ¿no? Y lo otro es que veo es que no veo un problema que, digamos, que acarree, digamos, no, que sea, o sea, o mejor dicho, que lo ponen en agenda como un tema terrible, que cuando vos mirás lo que decía, cuántos conflictos son, cuántas tierras, de cuántas tierras se trata, y por ahí, por otro lado, te están entregando un predio a alguien de 200.000 hectáreas a un extranjero, y le venden la hectárea a precio vil. Entonces, y eso no aparece en ningún lado, y por ahí está discutiendo. Bueno, lo que ocurre es que seguramente en una de esas, como ha pasado, si en este grupo hay una familia que no es mapuche, que está ahí, está involucrada, o sea, es el conflicto del pueblo mapuche contra esa familia, ¿sí? A mí, sinceramente, por ahí estoy perdiendo un poco el enfoque desde acá, ¿no? Uno se estudia en Buenos Aires, me parece que toma, sinceramente, una dimensión el tema, como tratar de un problema enorme, y como si estos grupos pudieran hacer, digamos, desestabilizar, y yo no veo eso, la verdad que lo veo como un tema bastante menor en cuanto a la, digamos, siquiera al poder de fuego, ¿no? Fuego dicho de manera literal, ¿no? Uh-huh. Respecto a la problemática de tierras que hay en la provincia, en las provincias, ¿no? En general, no solo en Río Negro.